Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales y afectuosos de Samuel Orozco y de nuestro equipo de producción, presentándoles en esta ocasión una edición pregrabada de día feriado con motivo de conmemorarse el natalicio del reverendo Martin Luther King Jr. Este programa es parte de la serie Hablando de la Raza, una conversación sobre lo que nos une, lo que nos separa y lo que no se habla en asuntos de raza. Esta serie es apoyada en parte con fondos de la Fundación W.K. Kellogg.
Now is the time to make real the promises of democracy. Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. Now is the time to lift our nation from the quicksands of racial injustice to the solid rock of brotherhood. Now is the time to make justice a reality for all of God's children. It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment, this sweltering summer of the Negro's legitimate discontent will not pass until that is an invigorating autumn of freedom and equality. 1963 is not an end, but a beginning. Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual.
Hoy conmemoramos el Día del Dr. King, poniendo el foco sobre los dos grandes problemas que formaron parte del orden del día en la lucha del líder histórico de los derechos civiles, que son el racismo y la explotación del trabajador pobre. Hoy el natalicio del Dr. King se celebra en las vísperas de la toma de posesión de la presidencia por Donald Trump. La elección del primer presidente negro en la historia de la nación es seguida por una elección que fue precedida de una larga campaña y un discurso político marcados por brutales ataques contra grandes poblaciones de color, sobre todo los inmigrantes, los mexicanos y los musulmanes. Una incendiaria retórica que atizó las bajas pasiones políticas, la intolerancia, dio pie a la proliferación de incidentes de odio y violencia racial y le metió aire a los grupos supremacistas blancos al grado que ahora han salido de las sombras para operar a plena luz del día. Este tóxico y divisionista ambiente político ha echado sal en las llagas sociales que aún no cierran, ha reavivado viejas heridas y nos ha puesto de nuevo a preguntarnos, ¿volvemos de nuevo a los tiempos de Jim Crow, del viejo segregacionismo? ¿Alguna vez se fueron esos tiempos? ¿Estamos de veras avanzando hacia la integración racial? De esto pasaremos a comentar. Más adelante tendremos la presencia del presidente saliente de la Comisión Nacional de los Derechos Civiles y de un destacado activista de los derechos de los jóvenes de color en la región de la Bahía de San Francisco. Antes y de entrada, platicamos con una distinguida líder nacional de la filantropía sobre una trascendental iniciativa que abandera su institución convocando a combatir el racismo. La premisa de esta iniciativa es que mucho se ha avanzado en cambiar leyes, en cambiar políticas en la nación, pero el racismo sigue vivito y coleando en los corazones, en las mentes, en las almas de la ciudadanía. Esa es la raíz del problema, las arraigadas creencias de jerarquización social, de jerarquización racial, y eso es lo que hay que cambiar, esa escala de valores. Y como parte de esta iniciativa, convocan para empezar a un Día Nacional de Sanación Racial mañana, el día siguiente del día de celebración del Dr. King. Luz Benítez Delgado hace la convocatoria al pueblo de la nación. Ella es oficial del programa Truth, Racial Healing and Transformation, Verdad, Sanación Racial y Transformación, dentro de la Fundación W.K. Kellogg, con sede en Battle Creek, Estado de Michigan. Luz Benítez Delgado, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por su presencia. Luz, Luz, hoy el aniversario del doctor Martin Luther King Jr. se celebra en las vísperas de la inauguración de Donald Trump, un presidente que asume el cargo luego de una campaña señalada como la más divisionista en muchos años y campaña que reavivó tantas heridas, sobre todo entre la gente de color. En momentos difíciles como este, ¿qué conviene recordar de lo que nos dijo o nos dejó el doctor King? ¿Qué de su legado nos puede servir o ayudar en la presente realidad?
Bueno, la iniciativa que tenemos en la Fundación Kellogg con la iniciativa de la verdad, el saneamiento y la transformación racial tiene que ver con el amor al prójimo, tiene que ver con la humanidad que tenemos en común, todos los seres humanos, y no con las divisiones. Como fundación, nosotros no tomamos parte de partidos políticos, así que no tengo que platicarles sobre las divisiones políticas que hay en el país, que son obvias, ¿no? Pero en cuestión al trabajo que nosotros hacemos, llevamos haciendo este trabajo más de 10 años y ahora lo estamos llevando a algún nivel más estratégico y enfocado en la sanación de el sistema que tenemos en los Estados Unidos y en globalmente, que está basado en la creencia que el valor del humano está basado en el color de su piel. So, en verdad estamos trabajando con ese sentido y ese conocimiento que tenemos en nuestras mentes y de ahí desarrollamos decisiones que nos dividen y nos mantienen con miedo al prójimo en vez de abrazar al prójimo y verlo en que somos la misma raza humana. Así es que nuestro trabajo se alinea mucho con el mensaje del doctor Martin Luther King, que fue el reverendo, que fue un mensaje de amor, de compasión y de unidad.
Ahora, hace más de 50 años, en 1963, el doctor King pronunció su discurso I Have a Dream, Tengo un Sueño, en el que dibujó una visión de una sociedad libre de las cadenas raciales e incluso de las cadenas sociales, ¿no? Desde la capital de la nación, el doctor King ofreció ese sueño a la nación.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Tengo el sueño de que mis cuatro pequeños hijos algún día llegarán a vivir en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel, sino por el contenido de su carácter. A más de medio siglo de ese discurso, Luz, y tomando en cuenta los hechos de meses recientes, que pues ya ven, meses recientes ha habido bastante actividad por parte de grupos supremacistas, el bullying y el verbo degradante contra los más vulnerables, igualmente, por lo visto, parece estar agarrando luz verde. Ha habido proliferación de crímenes de odio contra musulmanes, contra gente de color. Pues es fácil llegar a la conclusión de que ese sueño de aquel entonces sigue durmiendo, sigue igual, que pese a tanta lucha y a tanto sacrificio, estamos donde mismo. ¿Usted qué cree, Luz? ¿Estamos donde mismo? ¿Hemos avanzado algo?
Bueno, yo pienso que hemos avanzado muchísimo. Y siendo optimista, al igual que el presidente Obama, pienso que hoy en día el mero hecho de que podemos hablar más abiertamente de las dificultades que tenemos entre nosotros como ciudadanos de diferentes países, eso solamente significa la oportunidad que hay de conocernos más y de tener menos miedo del prójimo y verlo como un igual. Muchos años atrás, hablar de racismo, hablar de discrimen, hablar de los crímenes que hay ahora de odio, no era algo tan fácil. Y las corporaciones, las compañías, hasta las fundaciones no tocaban el tema. El mero hecho que ahora sí podemos hablar abiertamente de estas situaciones y movilizar a nuestros ciudadanos a que tomen parte en vernos uno al otro como seres humanos y no por el valor que tenemos basado en esta creencia de que somos superiores uno al otro dependiendo del color de nuestra piel, es una indicación de el avance que hemos tenido como seres humanos. Y vamos a lograr, si Dios quiere, esa visión de ser de veras una América unida.
Su fundación ha dicho en un comunicado, se han cambiado leyes, pero esto solo trata con los efectos, no con la raíz del problema. No se han cambiado los corazones, las mentes, las almas. ¿Qué de todo lo que pasa en el país le da a usted razón para sentir que todavía hay mucho trabajo por hacer? ¿Qué es lo más preocupante?
Bueno, tradicionalmente la fundación y otros colegas en este sector filantrópico hemos estado apoyando sistemas, cambio de pólizas, conversaciones, pero nunca hemos en verdad enfocado explícitamente en el cambio en la creencia, en la certitud que tenemos que alguien vale más que otro por el color de su piel. Esa creencia nunca en verdad la hemos específicamente batallado, ¿no?, o discutido. Y esa es la diferencia del trabajo que estamos haciendo ahora. Hemos hecho muchos avances, mucho trabajo, cambiando pólizas, cambiando sistemas, teniendo conversaciones, pero el bias, ¿no?, implícito que tenemos, la creencia implícita que tenemos, que es inconsciente, sigue afectando las decisiones que se toman a nivel de individuo y a nivel sistémico. Y por eso es que después de casi 10 años haciendo este trabajo, hemos determinado que lo que hay que cambiar es esa creencia que tenemos y en verdad apelar al corazón del trabajo, lo que en verdad donde nosotros vamos a tomar las decisiones. Y tenemos muchos estudios que nos dicen las decisiones en verdad vienen del lado emotivo y no del lado intelectual. Y por eso es que ahora nos estamos enfocando mucho en cambiar corazones, en cambiar esa creencia que es lo que está debajo de las decisiones que se están tomando, que continúan dividiéndonos.
Ustedes también nos sugieren en su iniciativa, Luz, que se trata de eliminar la falsa ideología de la jerarquía del valor humano, o sea, las arraigadas creencias que una persona es superior a otra por motivo de su melanina, ¿no?, por motivo del color de su piel y otras características superficiales, ¿no?, su apariencia física, de que una raza es mejor que otra. Ahora, para esto, para este cambio, para esta eliminación se requiere, nos sugiere usted, un profundo cambio de conciencias y para esto un gran proyecto nacional de sanación racial. Háblenos de esta gran tarea de sanación, Luz.
En el trabajo que la Fundación Kellogg hizo por los últimos 7 y 10, en algunos lugares 10 años, que llamamos equidad racial y saneamiento, por falta de un término más fuerte, porque saneamiento se puede ver también como de salud, pero estamos hablando de saneamiento racial. En las evaluaciones que hicimos de esa inversión, que fue de más de 281 mil millones de dólares, en la evaluación que se hicieron, vimos en las evaluaciones que las comunidades y los sistemas que se mantuvieron firmes en el cambio que se logró al beneficio de vernos como iguales, de borrar barreras a las oportunidades que usualmente las personas de color no tienen acceso. Los sistemas que se mantuvieron firmes y que continúan logrando lo que se pretendía fueron las comunidades que se involucraron primero en las conversaciones que conllevan al saneamiento racial. En esas conversaciones vienen muchos practicantes, tenemos como 65 en los grupos que nosotros hemos liderado. Vienen tradiciones de nuestros hermanos nativos de este país, de nuestros hermanos indígenas, de hermanos y hermanas de muchos países, diferentes costumbres culturales, y en esas conversaciones se hacen unos círculos de conversación con ciertos temas provocativos, dependiendo del tema en cuestión en el momento con el grupo, y de ahí se empiezan a compartir a profundidad historias personales de los individuos que están participando. Uh-huh. Y eso conlleva a traer las personas que participan en una relación mucho más profunda, mucho más humana. Y después de esas experiencias, imposible que las personas se continúen ignorando, se continúen separando y dividiendo. Y lo que conlleva es una hermandad y un sentido de comunidad que los lleva entonces a trabajar en cambio de pólizas y sistemas que son mucho más difíciles, que hay quizás desacuerdos, pero como ya hay una relación establecida de confianza y fe, cuando surgen esas situaciones, mucho más fácil una comunidad que ya confía uno en el otro, que ya sabe que están ahí por las mismas razones y con la misma visión y amor, mucho más fácil para resolver esas situaciones cuando surgen, que una comunidad que no se conoce, no ha tenido conversaciones a profundidad, desconocen las intenciones, la visión del otro, etcétera, etcétera. Bueno. Ese es el valor de los sistemas que tenemos en comunidades para este proceso de saneamiento racial, para comunidades que nunca han trabajado juntos, que en verdad no se conocen, que se temen uno al otro, que en verdad se conozcan a un nivel mucho más profundo e individual, para entonces moverse colectivamente a las situaciones difíciles, sistémicas, que tenemos que cambiar en el país para crear igualdad de oportunidad para todos, específicamente para nuestros niños.
Así que se trata de promover un mayor conocimiento al interior de las comunidades, entre los miembros de las comunidades, un mayor hermanamiento, una mayor solidaridad dentro de los miembros de comunidades particulares, específicas. Sé que este tipo de labor se va a hacer sentir en grandes números, en un sinnúmero de acciones en estas comunidades, este próximo, pues el día siguiente del aniversario del Dr. King, ¿no? Se ha declarado como Día Nacional de Sanación Racial. Habrá movilización nacional por lo visto. ¿Qué actividades están programadas para ese día? Luz, denos una idea de algunas resaltantes.
Bueno, hay muchísimas actividades programadas y en verdad son tantas, pero de las pocas que me acuerdo, por ejemplo, aquí en Battle Creek, hay dos iglesias, de hecho hay más de dos, ya se han unido muchos más desde que me enviaron la notificación, que van a estar parados en las esquinas de las cuadras, de las calles, regalando corazones. Y todo va a ser en el sentido de que aquí te entrego mi corazón, somos uno y vamos a trabajar juntos en esta comunidad. Es como un símbolo de amor que conlleva la iniciativa que tenemos. Está basada en amor al prójimo, como está basada la teología del reverendo Martin Luther King. Y es un símbolo de cómo la gente está promoviendo ese día y honrando ese día. Tenemos también situaciones donde hay una congregación de iglesias en el sur de los Estados Unidos que van a hacer en sincronización diferentes actividades, van a tocar las campanas cierto número de veces a las 12 del mediodía, van a ver una película que nosotros enseñamos, vimos en una conferencia que tuvimos en diciembre, que se llama América Dividido, y van a ver segmentos de esa película y van a abrir las conversaciones con las diferentes comunidades del sur para empezar el proceso de saneamiento racial. Tenemos otros que van a tener diferentes conversaciones con niños en las escuelas. Tenemos, bueno, un sinnúmero de actividades planeadas a través del país. Tenemos varios artistas y jugadores de deportes que no estoy en la libertad de compartir en este momento, que van a hacer anuncios promoviendo el día y manifestando su apoyo al movimiento de saneamiento racial. Entonces tenemos los sectores religiosos, los sectores de educación, los sectores de filantrópico, tenemos los sectores de entretenimiento y artístico del país. Hay muchas personas interesadas en este movimiento.
Todo en el mejor espíritu de la herencia, el legado del doctor King, ¿no? En el cual, a propósito de corazones, pues ocupó un papel muy protagonista el valor del amor, ¿no? Del amor a nivel comunitario, a nivel social.
Exacto. Y intencionalmente, este día va a ser el 17 de enero para apoyar y compartir esa celebración, ese honramiento del Dr. King, sin quitarle a su día, ¿no? Sin quitarle a su día de Martin Luther King, y tener un día continuando ese legado de humanidad.
Ya por último, Luz, si es que gusta comentar su reacción al discurso de despedida del presidente Obama en Chicago. El presidente Obama habló de una gran amenaza para nuestra democracia. Dijo que después de su elección se había hablado de una nación posracial. Esa visión, dijo Obama, nunca fue realista, aunque fuera bien intencionada, porque el asunto de la raza sigue siendo una poderosa fuerza divisionista en la sociedad. Dijo, no estamos donde debiéramos, hay mucho trabajo por hacer. Habló Obama de la gente de color, habló de los hijos de los inmigrantes, se dirigió a los ciudadanos blancos.
So if we're going to be serious about race going forward, we need to uphold laws against discrimination in hiring and in housing and in education and in the criminal justice system. That is what our Constitution and our highest ideals require. But laws alone won't be enough. Hearts must change.
Habló de las leyes antidiscriminación, pero las leyes en sí mismas, dice, no serán suficientes, pidiendo un cambio de corazones, que todo el mundo vea al interior de sus corazones. ¿Qué le pareció el mensaje? ¿De qué forma ve usted que impacta la labor a favor de la verdad y la sanación racial que su institución abandera?
Me pareció magnífico el mensaje de nuestro presidente. Fue un mensaje muy positivo, optimista, un mensaje de gratitud. Fue en verdad un honor ver que en la Casa Blanca ya se está hablando de la importancia de cambiar corazones, que es parte y principio de nuestra iniciativa. Y pienso que le doy toda la razón al presidente, porque muchas leyes y legislaciones existen y muchísimas ni siquiera se llevan a cabo, ¿no? Y en verdad son los ciudadanos con su participación cívica que enactan, exigen que se encaminen las legislaciones o regulaciones y pólizas que están en pie. Porque sin los ciudadanos no se puede hacer nada. Y le doy toda la razón que la democracia se trata de la participación cívica de cada uno de los ciudadanos de los Estados Unidos y los participantes y todos los que vivimos aquí. Porque si no, ¿de qué valen las leyes si no se llevan a cabo por la población, ¿no? Y tiene toda la razón. Hay muchos, ¿cómo se dice?, regulaciones que se hicieron años atrás, 400 años atrás, cuando estaba la esclavitud, que todavía siguen en pie hoy en día y no tienen ninguna razón. Y esa es la importancia de la participación cívica y la democracia, estar participando en su comunidad, estar presente de lo que está ocurriendo, por qué están ocurriendo las cosas que ocurren y qué tienen que ver los sistemas y las pólizas con que esas barreras continúen o se desboronen.
Bien.
Luz Estoy Benítez muy de Delgado. Acuerdo con el mensaje.
Luz Benítez Delgado, a manera de despedida, ¿con qué idea gusta dejarnos pensando en este Día Grande de la Nación?
Yo pienso que nuestras comunidades latinas e hispanas somos una de las comunidades que más tienen su corazón en la mano. Somos muy emotivos, todavía practicamos no el individualismo, pero sino el compartimiento entre nuestras familias. Tenemos ya eso innato en nuestra cultura y somos una parte muy grande de poder ayudar a los demás a en verdad encontrar ese corazón, encontrar esa humanidad en cada uno de nosotros y compartirla y llevarla a cabo para la transformación de nuestro país.
Ella fue Luz Benítez Delgado, titular de la iniciativa Truth, Racial Healing and Transformation, Verdad, Sanación Racial y Transformación de la Fundación W.K. Kellogg, desde su sede en Battle Creek, estado de Michigan.
We cry out against welfare handouts to the poor, but generously approve an oil depletion allowance to make the rich richer. 6 Mississippi plantations receive more than $1 million a year not to plant cotton, but no provision is made to feed the tenant farmer who is put out of work by the government subsidy.
Hoy en Línea Abierta presentamos un programa especial pregrabado. Al celebrarse el día del natalicio del Dr. King, examinamos qué significa el legado y la visión del ícono de los derechos civiles en tiempos de exacerbada intolerancia y exacerbado odio racial. Para seguir comentando el asunto, tenemos desde Chicago la presencia de Martín Castro. Él es presidente saliente de la Comisión de Derechos Civiles de Estados Unidos, una agencia federal independiente y bipartita, según su misión, que investiga problemas que se denuncian en el campo de los derechos civiles. Martín Castro, bienvenido como siempre.
Gracias, Samuel. Siempre me encanta estar contigo. Y gracias,
Martín,
por la invitación.
Gracias a usted, Martín. Martín, vivimos un momento en que proliferan denuncias de crímenes de odio, sobre todo contra inmigrantes y musulmanes, por toda la nación, y los viejos grupos de supremacistas blancos salen de las sombras para recibir la palabra públicamente y reclutar activamente. Todo esto se ha atizado sobre todo a raíz de la elección. Ustedes en la comisión denunciaron este problema. ¿Cuál es, Martín, su opinión sobre el estado de las cosas para las comunidades afectadas? ¿Vivimos una crisis de los derechos civiles parecida a la de los tiempos de Jim Crow?
Pues estamos a regresar. Si no hacemos algo para combatir los crímenes de odio, la discriminación, que vemos otra vez que se ha renovado en este país, especialmente durante la campaña presidencial y después de las elecciones. Si continúa así, sí regresaremos a ese tiempo de Jim Crow o quizás peor. Pero yo tengo esperanza que hay mucha gente en este país de fuerza positiva para prevenir este cambio, para prevenir este reverso de todo lo que hemos logrado los últimos 50 años. Pero sí es posible, si nosotros con las personas que estamos luchando en esto, no hacemos algo para luchar contra esta ola de odio, sí puede regresar a esos tiempos malos.
Ahora, en su discurso de despedida a la nación en Chicago esta semana, el presidente Obama se refirió al asunto del racismo, al asunto de la división racial, como una muy grave amenaza contra nuestra democracia. Oigamos un fragmento del discurso del presidente.
There's a second threat to our democracy, and this one is as old as our nation itself. After my election, there was talk of a post-racial America. And such a vision, however well-intended, was never realistic.
Después de mi elección, se habló de una nación post-racial. Tal visión, aunque bien intencionada, nunca fue realista, porque la raza sigue siendo una fuerza potente y divisionista en nuestra sociedad. He vivido lo suficiente para saber que las relaciones raciales son mejores de lo que eran hace 10, 20 o 30 años. Se puede ver no solo en las estadísticas, sino en las actitudes de los jóvenes en todas partes del espectro político.
But we're not where we need to be.
Pero todavía no estamos donde debemos estar. Todos nosotros tenemos más trabajo que hacer. Después de todo, si todos los problemas económicos son vistos como una lucha entre una clase media trabajadora blanca y minorías que no merecen, entonces los trabajadores de todos los colores se verán obligados a pelear por las sobras, mientras que los ricos se recluyen más en el interior de sus enclaves privados. Si dejamos de invertir en los hijos de los inmigrantes solo por el hecho de que no se miran como nosotros, disminuimos las posibilidades para nuestros propios hijos porque esos niños color café representarán una mayor proporción de la fuerza de trabajo de la nación. Eso fue lo que dijo el presidente. Martín, ¿cuál es su reacción ante el panorama que pinta el presidente Obama? ¿Qué tan seria es esta amenaza, este peligro para nuestra democracia?
Pues yo estoy 100% en acuerdo con lo que dijo el presidente. Yo estuve ahí esa noche y cuando empecé a escuchar lo que estaba hablando sobre el tema racial, para mí era algo muy importante para que el presidente hablara de ese tema. Y especialmente el tema que dijo un América postracial que todos esperaban que iba a crearse después de su elección. Eso era algo que personas que no saben, que no han vivido ser minorías, ser inmigrantes, ser afroamericanos en este país, sabían que eso es algo que está con este país desde su principio. Y una elección no va a cambiar eso. Y hemos visto que lo que pasó era lo opuesto, porque Barack Obama era el primer afroamericano de ser presidente. Los que odiaban al presidente y bloqueaban sus políticas, no lo hacían por tema partidista, pero por tema racial. Y eso creó un ambiente muy horrible en Washington. Y eso es lo que yo pienso creó a la campaña y el logro de Trump en muchas maneras. Era ese odio racial que se enfocaron a los que odiaban que elegimos el primer presidente afroamericano. Y es muy importante que sepamos que los logros que hemos ganado se tienen que defender, porque si no, el derecho de votar primero se lo quitan a los afroamericanos y los latinos, pero luego a las mujeres, y como dicen en contra el tema del Holocaust, empezaron con los comunistas y luego vinieron por los del sindicato, y yo no dije nada, pero por fin llegaron por mí y no había nadie para protegerme. Y eso es lo que vamos a ver que puede pasar si seguimos en este sendero tan tóxico que hemos visto, que empezó hace 8 años y se culminó en la elección de Trump.
Ahora, el presidente Obama hizo también un llamado a todos, a gente de color y gente blanca. Dijo que no basta con que cambien las leyes y que haya protecciones legales contra la discriminación. Tiene que haber un cambio en los corazones, dijo. Y luego agregó lo siguiente para poder explicarse un poco más.
For blacks and other minority groups, that means tying our own very real struggles for justice to the challenges that a lot of people in this country face.
Para los negros y otras minorías, esto significa enlazar nuestras propias luchas por la justicia a los desafíos que enfrentan muchos otros en el país. El refugiado, el inmigrante, los pobres del campo, el ciudadano transgénero y también el hombre blanco de edad madura que, visto desde afuera, pudiera parecer que goza de todas las ventajas, pero que ha visto su mundo ponerse patas arriba por el cambio económico, cultural y tecnológico.
For white Americans, it means acknowledging that the effects of slavery and Jim Crow didn't suddenly vanish in the 60s.
Para los ciudadanos blancos, esto significa reconocer que los efectos de la esclavitud y Jim Crow no desaparecieron de repente en los 60s, que cuando los grupos minoritarios expresan su descontento, no están nomás poniéndose a cometer racismo al revés o a practicar algo políticamente correcto, que cuando ellos hacen protestas pacíficas no están demandando un trato especial, pero el trato igualitario, equitativo que los padres de la patria prometieron. Eso es parte del discurso pronunciado en Chicago a manera de despedida por el presidente Obama. Martín, este mensaje lo lanza Obama desde el poderoso púlpito de la presidencia, por cierto, una presidencia popular al despedirse, ganó bastantes puntos al despedirse, pero a la vez con la debilidad de ir de salida. ¿Qué cree usted? ¿Lo tomarán en cuenta los aludidos o más bien cree que servirá como un sermón moral?
Para mí lo que dijo él era muy importante y es muy, tiene mucha razón. Yo siempre he dicho que hasta que ganemos los corazones, no vamos a ganar esta lucha. Podemos cambiar la ley, podemos enforzar las leyes en corte, y eso es importante, se tiene que hacer. Pero hasta el día que cambiamos lo que está en el corazón humano, esto no va a cambiar. Y lo que dice el presidente es muy importante, muy impresionante. Y yo desearía que lo que tomara esa posición tan importante, tan radical, en los años antepasados durante su presidencia, porque eso sería una parte muy importante de una conversación que tenemos que tener como un país americano. Y tiene razón, lo que muchos de los latinos y muchos americanos y muchos de los anglosajones en las clases obreras tenemos en común tanto que podemos unirnos como un grupo, pero la división y la tensión racial que usan las fuerzas que quieren mantenerlos separados, usan eso como un tema de bloquear las personas trabajar en unión. So, es importante que lo ha dicho el presidente durante su presidencia, pero ojalá esa conversación va a continuar después de su presidencia, porque si no, vamos a ver que, aunque él tiene mucha razón, no vamos a unirnos. Y nosotros que estamos todavía luchando en este tema, tenemos que agregar a todas las personas que estamos parados en la misma área, tenemos las mismas condiciones, aunque quizás estamos de varias razas y varias etnicidades, tenemos muchísimo en común. Y yo me acuerdo el día después de las elecciones, yo hablé sobre este tema en la Universidad de DePaul y dije, mira, un día tenemos que cambiar como nos vemos uno al otro. Tenemos mucho más en común que tenemos que nos separa, pero hasta el día que nosotros vemos que tenemos esa comunidad, no va a cambiar. Y una señora anglosajona vino y me dijo, ¿sabes qué? Tú tienes razón, porque yo soy de Alabama, yo siempre miraba a latinos y afroamericanos de una manera diferente, pero cuando mi hijo se casó con una latina, y veo a mis nietos que se parecen, los cafecitos, eso cambió mi punto de vista. Y hasta que vemos ese cambio en el ser humano, va a ser muy difícil. Pero yo tengo esperanza que sí vamos a llegar a ese lugar donde un día vamos a ver que tenemos mucho más en común.
Así que fue el poder del amor el que transformó las cosas en esa particular familia de sí. Alabama, ¿no? El sur profundo sí. de los Estados Unidos. Así es, sí. Eso está pasando seguramente uno por uno en las familias en la nación. Por último, Martín, en este divisivo y beligerante ambiente que vive Washington a raíz de la elección, ambiente de atizado ultraconservadurismo, ¿cuál cree que sea el futuro que le espera a su agencia, la Comisión, en su labor de vigilancia, de observancia de los derechos civiles? ¿Ve usted amenazas en el horizonte?
Sí, hay amenazas, pero al mismo tiempo la Comisión va a ser el único castillo de derechos civiles progresistas que va a existir en todo el gobierno federal, porque la agencia de justicia, Departamento de Justicia, lo van a convertir a una agencia que va a tratar de quitar todas las oficinas de derechos civiles en todas las agencias federales. El EEOC, que es como una corte sobre discriminación en el empleo, en julio, la presidenta demócrata, su término va a terminar y esa agencia se va a convertir a una agencia corrida por los asistentes de Trump. So, la comisión va a ser el único que queda con una mayoridad demócrata y progresista. Y por esa razón, los republicanos y los de Trump, yo creo, van a atacar esa comisión, tratar de quitarle su dinero para continuar con todas las audiencias y todas las investigaciones. Pero ojalá el pueblo y los demócratas y todos que apoyan los derechos civiles van a proteger a esta comisión porque será nuestra única voz en el nivel federal para apoyar y batallar para los derechos civiles.
Martín Castro, mil gracias por estar de nuevo en Línea Abierta. Feliz año y lo mejor en sus nuevos proyectos, ahora después de la Comisión de los Derechos Civiles, y feliz día del Dr. King. Martín.
Gracias, Samuel. Igualmente.
The giant triplets of racism, militarism, and economic exploitation are incapable of being conquered. A true revolution of values will soon cause us to question the fairness and justice of many of our present policies.
Para concluir este programa de conmemoración del natalicio del Dr. King, platicamos ahora con el Dr. César Cruz, conocido activista de los derechos humanos y educador de la región de la Bahía de San Francisco. Él figura como orador especial en la celebración del Día del Dr. King en la iglesia Oakland City Church en Oakland. César Cruz, muy bienvenido.
Pues muchísimas gracias a todos los escuchantes de Radio Bilingüe. Para mí es un honor estar con ustedes. Imagínense, yo soy un mexicano inmigrante, indocumentado, y para que me den ese gran honor de poder hablar en honor del Dr. King, pues es un honor no nomás para mí, pero para nuestra comunidad, para la comunidad indocumentada, la comunidad inmigrante, la comunidad mexicana, la comunidad latina, la comunidad indígena. Entonces, yo no lo veo como un honor para mí solamente, pero es para nuestras comunidades, y tengo un gran deber de hablar de la lucha por la justicia social para todas nuestras comunidades.
Pues hablemos de ese honor. Para empezar, César, el día del Dr. King te diriges a una congregación y a una ciudadanía con un mensaje en el que te referirás a algunos de los problemas de nuestro tiempo que seguramente pues recuerdan un poco los tiempos que le tocó vivir también al Dr. King. En resumen, dinos qué mensaje tienes preparado.
Pues mire, no es necesariamente que tengo algo preparado todavía. Vamos a hablar, o voy a hablar, del corazón, pero en los tiempos de Dr. King había mucha injusticia, había mucho racismo, estaban atacando a gente con perros, estaban tratando de quitarles sus derechos. Y ahora que estamos en el año 2017, mucho de eso está pasando. Hay mucha injusticia, hay mucho racismo, atacan a mucha gente. Y es importante conectar lo que ha pasado en nuestra historia, porque Martin Luther King era un líder, pero había muchos líderes durante ese tiempo. Había gente como Reyes López Tijerina de la comunidad mexicoamericana y muchos que estaban levantándose por los derechos de nuestra comunidad. Lo más importante en estos tiempos que quieren atacar a nuestras comunidades con este nuevo presidente que tenemos o que va a entrar a la presidencia de los Estados Unidos es de que a muchos nos da miedo de lo que va a pasar. Y si vivimos con el miedo, puede llegar al punto que nos da como que el deseo de no hacer nada o decir, sabes que nada va a cambiar. Pero hay que acordarnos que gente como César Chávez, gente como Gandhi, gente como Dr. King, lucharon por los derechos de las comunidades y ganaron unas grandes victorias. Tenemos derechos para el campesino por César Chávez. El imperio de Europa que se salió de India fue por el movimiento de Gandhi. Y tenemos derechos civiles en este país por gente como Rosa Parks, como Reyes López Tijerina y como Dr. King. Entonces, de que podemos, podemos. No hay que tener miedo del nuevo presidente o de que existe el racismo o el ataque anti-inmigrante. No, hay que movilizar y saber que sí tenemos derechos en este país. Y también hay que entender un poco de nuestra historia. Hay que acordarnos que estamos en California, o en Arizona, o en Nevada, o en Oregón, o en Texas. Estos son nombres en español porque este era terreno mexicano. Hace dos abuelas estábamos en México. Entonces nosotros no cruzamos la frontera. La frontera nos la cruzaron a nosotros. No somos ilegales. Y no hay que tener el pensamiento como un ilegal. Hay que saber que somos humanos, que merecemos derechos y hay que luchar. Y si lo peor que me vas a hacer es que me vas a arrestar y me vas a deportar, pues voy a regresar, porque este es el pueblo indígena, el pueblo azteca, chichimeca, tolteca, el pueblo prehispánico, estamos aquí en nuestros terrenos y no estamos aquí para correr a otra gente, pero ya es hora de que nos respeten y estamos aquí para mandar un mensaje de respeto, de dignidad, que no estamos aquí para rogar, para pedir, estamos ya para demandar nuestros derechos como seres humanos.
César, quisiera ahora leer una cita de una declaración que dio el Dr. King en 1964 en la temporada de campaña presidencial, refiriéndose a la candidatura del republicano Barry Goldwater, quien hizo campaña con una agenda de conservadurismo duro. El Dr. King dijo en aquel tiempo, dijo lo siguiente: el Partido Republicano ajustó su programa y su discurso al racismo, la reacción y el extremismo. Toda la gente de buena voluntad miró con alarma y preocupación el frenético maridaje del Ku Klux Klan con la derecha radical. Aunque él mismo no sea racista, el señor Goldwater expresó una filosofía que dio ayuda y confort a los racistas. Su candidatura y su filosofía son como una sombrilla bajo la cual los extremistas de todo tipo se cobijan. Y luego en otra declaración, King también condenó a Goldwater en política exterior, dijo que tenía una actitud de gatillo fácil que podía hundir al mundo entero en el oscuro abismo de la aniquilación. Fueron palabras del Dr. King sobre la candidatura de Barry Goldwater, que por cierto fracasó en su intento por ganar la presidencia a mediados de los 60. Tomando en cuenta el ambiente que ha seguido la elección de noviembre, ¿cómo te suenan las palabras del Dr. King de hace más de medio siglo, César?
Bueno, muchísimas gracias porque compartiste esas palabras tan profundas del Dr. King. Y es como que si estamos viviendo esa historia otra vez. Entonces, tenemos que entender que si le ganamos a Goldwater y le ganamos a Schwarzenegger, que era el gobernador de California, ¿por qué no le vamos a ganar a Trump? ¿Por qué les damos tanto poder a estos personajes y no estudiamos la historia, que si existen racistas o gente que quiere dividir o oprimir a nuestros pueblos, que solo hay que ver cómo es que la gente se movilizó? En ese tiempo estaban bombardeando a iglesias, estaban mandando la policía para atacar a la comunidad, pero la comunidad no se dejó porque tenía ese sueño de la libertad. Entonces yo lo que le pido a nuestro pueblo es que no nos demos por vencidos, que no nos dé tanto miedo de decir, yo no voy a decir nada en el trabajo, y cuando yo veo algo como un tipo de racismo o ataque a anti-inmigrante, no voy a decir nada. ¿Por qué no? Tenemos derechos, tenemos nuestra voz, tenemos la oportunidad de seguir el ejemplo de gente como Dr. King, como César Chávez, como Gandhi, como Lolita Lebrón, como tanta gente que ha luchado por nuestros derechos. Hemos ya visto tantas batallas que hemos ganado y vamos a ganar esta. Este señor, este presidente, va a tener que entender que cuando la gente unida, esa gente nunca será vencida. Hay que unirnos, hay que movilizar con otras comunidades, hay que ver que tenemos mucho en común con la comunidad afroamericana, con la comunidad asiática, con los anglosajones que quieren estar al lado de los derechos de justicia y social. Hay que unirnos, hay que movilizar, hay que organizar y hay que defendernos. Si vemos algo que está pasando donde estamos escuchando esto, hay que movilizar al pueblo, hay que llamarle a la prensa como radio bilingüe, hay que decirle a los pastores, a los obispos, a las iglesias, que tenemos que luchar y demandar que este racismo no gane. Lo que va a ganar es el amor, lo que va a ganar es la movilización de nuestra gente.
Ahora, líderes de la filantropía nacional y dirigentes sociales están convocando para mañana a un Día Nacional de Sanación Racial, con la premisa de que pues ya no basta con pasar leyes contra la discriminación, que lo que falta es cambiar creencias, cambiar valores culturales. En las mentes y en los corazones de la gente está la raíz del problema, la raíz del racismo. Eso, César, es una tarea monumental, una inmensa marcha cuesta arriba. Seguramente puedes comentar sobre esto.
Sí es monumental, sí es difícil, pero también no nomás es un pensamiento, pero también ha existido el racismo para seguir ciertas personas que tienen el poder y otras que no. Entonces, no nomás se habla del racismo, pero también es el ataque al pobre. Y hay pobres blancos. Si nosotros vamos a partes del sur de los Estados Unidos, la gran pobreza que existe es en la comunidad blanca, y a veces a ellos les hablan muy negativamente. Entonces es un ataque en contra del racismo, pero también al contra del pobre, y hay que movilizar, hay que decir, ¿sabes qué? De que podemos, y hay que organizarnos bien y no dejar que alguien nos divida. Ay, pues esos asiáticos tienen tal cosa, o aquellos afroamericanos tienen aquello. No, ¿por qué no somos seres humanos? ¿Por qué no nos unimos como una comunidad, como un pueblo, y decir, si tú atacas a mi vecino, me atacas a mí? Y mucho de lo que dice la gente que es religiosa, que es espiritual, es que el daño que le haces a mi vecino, ese es el daño que me estás haciendo a mí. Soy gente de fe. Hablo con ustedes y les digo, cuando atacan a alguien en la calle, alguien que no tiene vivienda, alguien que está sufriendo, alguien que tiene adicción a drogas, es un ataque a nuestro pueblo, a nuestra comunidad, y tenemos un deber como seguidores de movilizar a nuestra comunidad y tener esa fe de que juntos sí podemos.
Ya por último, César, el senador Jeff Sessions podría ser el nuevo procurador de justicia. Está a punto de ser el máximo funcionario a cargo de velar por las leyes de derechos civiles y en general por las leyes del país. ¿Tu opinión?
De lo que he escuchado del procurador es de que tiene una gran historia de ser racista. Ya ha hablado gente diciendo, ¿sabes qué? Es imposible detener una persona en esa posición en la nación haciendo eso, pero creo que le estamos dando muchísimo poder a estas posiciones. Yo sé que son posiciones muy grandes, pero es que no hemos estudiado muy bien nuestra historia en los Estados Unidos, de que hemos tenido de gobernantes, alcaldes, policías, todo mundo en contra de nosotros, pero si uno tiene fe en la justicia, uno tiene fe que se puede cambiar la sociedad, ¿por qué no lo hacemos? Y sí, tenemos que movilizar entre esta gente que nos quiere atacar, que quiere meter más a nosotros en la cárcel, nos tenemos que movilizar, pero tenemos que tener un poquito más de fe de que sí se puede, que sí podemos cambiar la sociedad. Entonces, hemos hablado de Trump y hemos hablado de Sessions, pero tenemos que hablar de las tácticas de organizadores. ¿Por qué no estamos hablando de Reyes López Tijerina o del Partido La Raza Unida o de Dolores Huerta o de la Unión de Campesinos? Porque cuando estudiamos a nuestros líderes que han cambiado las cosas, nos empieza a dar un poquito más de fe y empezamos a estudiar la estrategia que necesitamos para cambiar las condiciones. Okay. Nos tenemos que movilizar para votar, pero podemos votar diario en las opiniones que damos en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en la radio, en todos los espacios que estamos. Y cuando escuchamos racismo o injusticia, tenemos que decir, ¿sabes qué? Eso no está bien. Eso está perjudicando a un miembro de nuestra comunidad y tenemos que cambiar esas cosas.
César Cruz, mil gracias por aceptar nuestra invitación, mil gracias por tu presencia y feliz día del Dr. King.
Pues muchísimas gracias a todos ustedes y pues sigan escuchando a Radio Bilingüe, y ha sido un gran honor estar con usted y con todos ustedes.
Igualmente, hasta luego.
Hasta luego.
Bien amigos y a todos ustedes, amigos radioyentes, igualmente que pasen un feliz día de fiesta. Les deseamos Samuel Orozco y todos en el equipo de trabajo de Radio Bilingüe. Hasta la próxima.
I have a dream. That one day, this nation will rise up and live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream that one day, even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, will be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
Southern trees bear strange fruit. Blood on the leaves and blood at the root. Black bodies swinging in the southern breeze. Strange fruit hanging from the poplar trees. Pastoral scene of the gallant south, the bulging eyes and the twisted mouth, scent of magnolia, sweet and fresh. Then the sudden smell of burning flesh. Here is a fruit for the crows to pluck, for the rain to gather, for the wind to suck, for the sun to rot, for the tree to drop. Here's a strange and bitter.
Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted Satélite Radio Bilingüe.